A las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Noticia que acabamos de conocer. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, acaba de anunciar un acuerdo de su gobierno con Ciudadanos para cerrar unos presupuestos para la comunidad este año por un total de 18.538 millones de euros. Esto es un 3,5% más que los presupuestos de 2016. Recuerde que el gobierno regional prorrogó el pasado 1 de enero las cuentas de 2016 después de que un retraso en la formación de gobierno a nivel nacional les impidiera presentar un proyecto de presupuestos a tiempo, un proyecto que en estos momentos están explicando y que trataremos de recuperar ese sonido para el próximo boletín. También les contamos que la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza la reapertura de la causa por los atentados del 11M tras examinar el nuevo informe policial que le fue remitido el viernes por la Dirección General de la Policía después de haber hecho alusión a su existencia el ex número 2 de la policía, Eugenio Pino.
En un comunicado, la Fiscalía explica que el informe en cuestión no contiene ningún dato, indicio o elemento incriminatorio nuevo y distinto de los que ya se incorporaron en su día al procedimiento judicial. No ve, por tanto, nada nuevo que justifique una reapertura a los efectos de iniciar nuevas líneas de investigación o esclarecer nuevas responsabilidades en la planificación y ejecución de los atentados, por lo que archivará estas diligencias y notificará el archivo.
El fiscal del caso NOS, Pedro Rach, valora pedir prisión preventiva eludible confianza para el exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, y el que fuera su socio, Diego Torres, condenados a 6 y 8 años de cárcel respectivamente, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes. Declaraciones de Orrach en Onda Cero, a la espera de que la Audiencia de Palma fije entre hoy o mañana la fecha de la vistilla en la que se decidirán las posibles medidas cautelares.
La propia gravedad de las penas implica ya un cierto riesgo de fuga o de sustracción a la acción de la justicia. Tenga presente que el señor Torres ha sido condenado a una pena de 8 años y medio de prisión. Es una pena ya que tiene entidad suficiente como para que los órganos, en este caso la Fiscalía, encargados de velar por la legalidad y de que las sentencias sean plenamente ejecutables en su momento, tienen que valorar la posibilidad de adoptar medidas.
En la Crónica de Madrid comienza el recuento de votos de Decide Madrid. A lo largo de las próximas horas conoceremos cuánta gente ha votado y qué opción ha sido elegida para remodelar la Plaza de España o la Gran Vía. Ese recuento se realiza en la nave de Terneras del Matadero. Hasta allí nos vamos. Unidad Móvil de Onda Madrid, Neus Cerdá, buenos días.
Buenos días. A las 9 de la mañana ha comenzado el recuento público de votos. Al escrutinio asisten más de 80 voluntarios y también el delegado del área de participación ciudadana, Pablo Soto, quien acaba de anunciar el dato provisional de participación por correo, el único que se conoce por el momento.
El único dato de participación que tenemos ahora encima de la mesa es el dato de participación por correo. Son más de 130.000 votos que hemos recibido según correos. ¿Y cómo lo valoro? Pues lo valoro estupendamente, claro. En realidad, hay que ver esto en contexto, ¿no? El contexto en el que se produce este proceso es un contexto en el que hasta ahora había habido muy poca participación ciudadana de estas características en la Ciudad de Madrid, y el proceso de la historia que más participación había tenido ha sido la votación de los presupuestos participativos del año pasado, que participaron 45.000 personas.
Recordamos que los madrileños que han votado han decidido sobre el futuro de la Gran Vía, el diseño de la Plaza de España, sobre 2 propuestas ciudadanas, si quieren o no un billete único para el transporte público y un Madrid 100% sostenible. Los resultados se conocerán a lo largo de esta semana.
Y antes de dar paso al tráfico, recogemos un llamamiento urgente que hace el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Solicitan la donación de sangre del grupo AB negativo y para los próximos días del grupo B negativo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente ya sin ninguna dificultad hemos tenido hasta hace muy poquitos minutos problemas en la carretera de Colmenar, porque en el kilómetro 20, en Tres Cantos, se ha producido un accidente que ha complicado, insistimos, hasta hace algunos minutos la circulación. Pero en este momento, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, Anselmo. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Situación de tráfico muy cómodo a esta hora, en general en los principales accesos, donde solo cabe destacar algo más de intensidad en la entrada por la cuesta de San Vicente, y especial atención a los conductores que quieran tomar precisamente esta cuesta de San Vicente en sentido salida. En el acceso al túnel está ocupado el carril derecho debido a labores de mantenimiento.
Así terminamos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén, con más planes. Aquí no, venga, que pasen los planes.
Con muchos más planes, claro que sí. Que no se diga que no tenemos planes. Y los tenemos en esta cuarta hora de programa, la que nos lleva hasta las 12 de la mañana y donde por fin, claro que sí, vamos a llenarnos de orgullo y satisfacción, como suele decirse. Lo hemos comentado justo a las 10 de la mañana, lo decimos una vez más, el Real Madrid de baloncesto. Cuarta Copa del Rey consecutiva, que se dice pronto, que llevamos 4 años seguidos ganando la Copa del Rey de baloncesto, y nosotros que estamos encantados de que así sea. Recuerdo la cita con todos los madrileños a partir de las 3:30 de la tarde en la sede de la Comunidad de Madrid, después en el Ayuntamiento y finalmente en el Bernabéu. Será así ya en torno a las 5 aproximadamente de la tarde. Enseguida con Rodrigo de Pablo repasamos toda la actualidad deportiva en un día, en una mañana en la que también nos vamos a fijar y vamos a conocer a Wisdom. ¿Quién es Wisdom? Pues es el ave, una hembra de albatros de la Isan, más longevo del mundo, al menos que se conozca, porque está anillada esta señorita, bueno, señora ya, bueno, que tiene 66 años.
Fíjate.
Señora ya, oye, 66 años y acaba de tener un pollito más.
¿Qué me dices?
Sí, es
su ha puesto un huevo
número 37, pero atención, que hace justo un año también consiguió que otro pollito estuviera ahí tranquilito, vivito y coleando. Así que con 66 años, esta hembra de albatros sigue poniendo huevitos y esos huevitos siguen convirtiéndose en pollitos. Algo que nos hace sentirnos pues también muy contentos y que hace poner una sonrisa en la boca. Y después tendremos nuestro algo que contar. Desde la semana pasada estamos dándole vueltas al asunto del Museo de Cera de Madrid. Descubrimos que acababa de cumplir años, que estaba de aniversario, y dijimos, hombre, se tiene que venir para acá Gonzalo Presa. Pues dicho y hecho, Gonzalo Presa, portavoz del Museo de Cera de Madrid, se viene para acá para hablarnos, oye, de la cantidad de historias que tiene, anda que no tiene, el Museo de Cera de Madrid. Por cierto, muchos deportistas hay en el Museo de Cera de Madrid, y bueno, pues también otros muchísimos personajes. Recordamos, por ejemplo, que Alaska nos decían que había formado esta, y la encontramos dentro de la zona dedicada al Museo del Horror por deseo expreso de ella, que a veces hacen caso a las cosas que les piden aquellos que forman parte de sus instalaciones, diríamos, con su imagen. A Carmen Sevilla la pusieron 20 kilos menos porque la mujer quiso, le dijeron, claro que sí, tú no te preocupes, y Alaska pues forma parte
está muy
Museo
bien. A mí que me ponga la nariz de no sé quién, la boca de no, esto no sirve.
Hombre, a ver, tienes que ser tú misma, nada más que puedes elegir el momento en el que quieras que te retratasen, y Carmen Sevilla dijo, vale, perfecto, pero como me lo habéis hecho ahora en lugar de hace 20 años, pues a mí quitarme 20 kilos.
Mira, está muy bien. Bueno, pues historias que vamos a conocer del Museo de Cera de Madrid. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Nos vamos rápidamente al mundo del deporte.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Rodrigo de Pablo, muy buenas.
Muy buenos días, Eli.
Estamos todos muy contentos con lo del Real Madrid de baloncesto.
Sí, qué alegrías, no, no
es para menos. Ya llevamos unos cuantos años, esto ya se está convirtiendo en un clásico.
De hecho, es la cuarta copa consecutiva que gana el equipo de baloncesto. Mira qué le costó hasta que llegó Pablo Lasso en las últimas décadas, te diría, que ganara esta competición. Bueno, en realidad que ganara casi cualquier título, porque no era un buen periodo histórico para el Real Madrid, pero ha sido llegar Pablo Lasso y empezar a caer los títulos. De hecho, fíjate que es un entrenador que siempre ha estado bajo sospecha, porque es uno de esos perfiles bajos, ¿no? De los que hablan los dirigentes, ¿no? No es un tipo que al principio fuera especialmente carismático, ni un tipo que fuera especialmente bien recibido por la afición, ni un tipo que llegara de la NBA, ni un tipo que tuviera un apellido raro que costara pronunciar y que le diera un cierto halo de glamour. No, Pablo Lasso, un tipo de Vitoria que ya jugó en el Real Madrid, y es el que ha vuelto a devolver, valga la redundancia, el que ha devuelto al Real Madrid a esa tónica de conseguir triunfos, ¿no? Es la cuarta Copa del Rey de forma consecutiva. Ayer ganó en la final al Valencia 97-95.
¡Qué ajustadito!
Lo bueno de Lasso es que no solo gana, sino que el equipo es un espectáculo. El equipo es capaz de cosas que están al alcance solo de los señalados para eso, ¿no? Ha ganado casi de milagro todos los partidos en esta Copa del Rey, con prórrogas, con jugadas extrañas, con jugadores como Sergi Llull, que ha sido elegido el más valioso del torneo, que ayer en un minuto anotó 8 puntos... cosas pues casi estrambóticas, ¿no? Bueno, pues así, con espectáculo incluido, el Real Madrid vuelve a ganar la Copa del Rey, algo que ya es costumbre. Lasso ha conseguido 13 títulos, que son los mismos que había conseguido el Madrid en los 25 años anteriores a que él llegara, con eso te lo digo todo. Así que hay que celebrar, el equipo lo ha hecho esta noche y lo va a seguir haciendo hoy ya en Madrid a partir de las 3:30, que es cuando visitará la comunidad. Después acudirá también al ayuntamiento y a eso de las 5 más o menos estará en el estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, y ahí estarán todos los seguidores jaleando a estos chicos que se lo merecen.
Pues sí, con Juli y compañía, con Felipe Reyes, que es incombustible, que ya lo ha ganado todo, con Luka Doncic, que es el que está llamado a marcar una leyenda en los próximos años, quizá en la próxima década del baloncesto mundial. En fin, yo creo que es como para estar muy contentos y para agradecérselo al equipo de Lasso, que ahora ya se centrará en lo que le falta, sobre todo una competición que es la Euroliga y que es en donde va a poner el foco para seguir levantando títulos.
¿Llevarán los ceniceritos que le regaló Carmena llenos de colillas al ayuntamiento?
Pues lo desconozco. Seguramente no repare en ese detalle.
Rellenos. Si les dieron el año pasado unos ceniceritos, será para algo, digo yo.
Bueno, pues poner encima de la tele, ¿no? Como se ha puesto un cenicero toda la vida.
¿Tú qué tele tienes, compañero? ¿De cuándo no cambias tú de tele? Bueno, porque pone algo encima de una tele hoy en día.
En la mía sería complicado. Bueno, quedarán teles de esas todavía en los hogares de España.
Hombre, seguramente que no sales de casa, Rodrigo de Pablo.
Seguramente no sean las teles de los jugadores del Madrid. Pero bueno, quien dice encima de una tele...
Y pide Mirinda.
Encima de la mesa, camilla.
O Pepsi Cola.
De la mesa camilla puede ser, ¿no?
Bueno, también. La mesa camilla sigue existiendo.
Claro, al lado del visillo.
Ahora, claro. Tienes toda la razón. Bueno, vamos al fútbol, a la Liga. ¿Cómo lo llevamos?
Bueno, pues lo llevamos bien
el
ayer,
Madrid
es verdad.
Sigue ahí arriba, ¿no?
Sí, además...
Y ha faltado 2 partidos y estas cosas,
sí, ganó además con relativa suficiencia el sábado al Español, 2-0, en el regreso de Gareth Bale, que al margen del resultado fue la otra gran noticia del Real Madrid. Que por cierto ya este miércoles jugará uno de esos 2 partidos aplazados. Siempre hablábamos del partido del Valencia, ¿de acuerdo? Pues falta el del Valencia. Bueno, pues el del Valencia ya va a ser el miércoles a las 7:45.
¿No queda el del Celta?
Nos queda el del Celta también, y bueno, pues con ese punto de margen que tiene el Madrid, bueno, lo puede ampliar a 4 esta misma semana, si sale bien parado de Mestalla. Nos dejó la jornada un mal sabor de boca por el partido que cerraba, precisamente el programa del domingo, que fue el del Camp Nou, Barça-Leganés. Pocas ocasiones va a tener el Leganés de ir al Camp Nou, de hecho era la primera vez en la historia que iba al Camp Nou, para ganar al Barça, o por lo menos para empatar. Ayer fíjate que el Barça se adelantó en el minuto 3, y todos augurábamos un 7-0,
sí.
porque esto es así. Sí, el Barça viene de palmar y bien palmado además en París en la Liga de Campeones, llega el Leganés como víctima propiciatoria, nada más empezar ya le clavan el primero, claro, dice bueno, esto van a pagar los platos rotos, pues no, pues no. El Leganés estuvo empatado a uno hasta que quedaban muy pocos minutos para el final, de hecho hasta el minuto 88 que fue cuando sucedió el penalti, pero es que Leganés mereció ganar, en la segunda parte metió al Barça en su campo, generó ocasiones de gol, el Camp Nou dividido con pitos al entrenador, con pitos a algunos futbolistas, era el escenario ideal. Bueno, pues llegó en ese minuto 88. ¿Cómo sería la cosa que marcó Messi el penalti y no le quedaron ganas ni de celebrarlo? No dijo ni gol, ni levantó una mano, ni nada, no le quedaban ganas porque la noche fue complicada para los barcelonistas. Y luego el Atleti también ganó 1-4 en 5 minutos. Gameiro marcó 3 goles. Fíjate, Gameiro, que no marcaba desde noviembre, ha marcado en 4 minutos más de los que había marcado en los últimos meses de competición. Ganó 1-4 el Atleti, que por cierto está despegando ahora camino de Colonia para luego trasladarse a Leverkusen, porque mañana mismo, partido de Liga de Campeones, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, está Oblak en ese avión, y el que no está es Lucas, que sabes que tiene todavía
no sé
una
nada,
vista
hombre,
pendiente.
Vamos, no sé ni quién es Lucas.
Pues yo te lo explico. Lucas es un futbolista.
¿Sabes? Dice, como si yo quieres hablar, quieres Lucas. Pues, ¿qué es esto?
Pues yo estoy aquí para eso. Lucas es un chaval que tiene 20 años y que mañana tiene que estar en Leverkusen por la tarde, pero por la mañana tiene un juicio. Tiene que acudir ante el juez por un caso de presunta violencia doméstica. Recíproco con su novia, los dos tienen que ir a declarar, asunto turbio.
Qué feo.
Tiene tantas bajas el Atleti, de hecho Godín no está para jugar, que cuando termine de declarar, avión privado y se marcha a Leverkusen para jugar esa misma tarde con el Atlético de Madrid.
Vaya, qué cosas,
qué
madre
cosas
mía.
Pasan, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Fernando Alonso cambia de marca.
De casco.
¿Cómo de casco?
De casco, hombre, los
me han puesto
los cascos,
Fernando Alonso cambia de marca.
De marca de casco, de Harai, que es la marca que hasta ahora le ponía los cascos, grandes cascos, para que pueda lucir en las carreras, y ahora va a ser Bell. La firma que, entre otros, lleva ya a Lewis Hamilton, a Räikkönen, a Grosjean, a Magnussen, a Nico Rosberg.
Mira que si gana por cambiar de marca de casco.
A lo mejor es más aerodinámico. Y se gana una décima de segundo ahí.
Si ponga uno de ciclista, de estos apepinados.
Pasa que se le vuela, yo creo. A la velocidad que van estos, el casco de la bici puede volar.
Yeah.
El caso es que esta marca, que Bell, que es la que ahora va a patrocinar a Fernando Alonso, además va a colaborar también con el museo que tiene en Asturias. Cuando vayas a Asturias, no vayas a comer un cachopo como hace todo el mundo.
No
vayas a la playa de Gulpiyuri como hace todo el mundo, ni a Llanes, ni te vayas a Cudillero. Ve al museo de Fernando Alonso.
¿Dónde está el museo de Fernando Alonso?
En Oviedo.
Vaya.
Ve al museo de Fernando Alonso para ver los cascos
¿Tiene
nuevos.
Museo, tiene Fernando Alonso?
Como todos los
de su propiedad.
Como todos los prohombres de la sociedad.
Sí.
Merece su museo y Fernando Alonso lo tiene en el Principado.
¿Y qué se ve en ese museo?
Pues se ven los coches, incluso los karts, que tenía desde que tenía 3 años y empezaba ya a subirse en un coche, pues hasta los últimos Fórmula 1, en fin, todo.
El último ya lo tiene en el museo allí puesto.
Todo está en el museo.
Lo saca del... Claro, es que ahora lo entiendo, lo saca del museo para correr y lo vuelve a llevar al museo.
A ver si el coche bueno va a ser el que tiene en el museo y no con el que va a las carreras.
El kart, directamente. ¿Eh? Y tiene los cascos también que ha ido utilizando.
Tiene todos los monos, los cascos, los guantes, los recuerdos, que los títulos, las medallas, todo.
¿Ya Pau Gasol tiene museo?
Pau Gasol, que yo sepa, no. Todavía
¿Nadal
no.
tiene museo?
Nadal lo que tiene es su fundación, su escuela. Me imagino que allí tendrá también sus recuerdos. Supongo que algo tendrá por ahí.
¿Ya? ¿Cristiano Ronaldo tiene museo?
Sí, Cristiano sí, en Madeira. En Madeira. Sí,
¿y Messi
sí,
que lo tiene en Argentina?
Pues Messi creo que todavía no tiene museo, pero
bueno,
todo se andará.
Pero bueno, ¿esto cómo es?
Todo se andará.
O sea,
se
no
andará.
Todos tienen museo.
Bueno, pero Fernando Alonso, premio Príncipe de Asturias, es un personaje notable de nuestra sociedad.
¿Y cuando vuelve a correr con su casco nuevo? Porque ya tenemos casco, ahora solo falta que ya tenga coche.
Pues la pretemporada está ya a punto de empezar. No sé si la primera carrera va a ser en el mes de abril. Estoy hablando casi por intuición, ¿eh? Esto no es información que nadie tal. Si alguien, pues ahora manda un WhatsApp, ¿no?
Bueno, qué gran noticia. Fernando Alonso cambia de marca de casco, de vuelta el casco antiguo, que esto hay que devolver el casco, ya sabes.
Bueno, eso eran las bodegas antes, ¿no? Cuando yo era pequeño. Sí. No sé,
cuando
yo...
ponías cosas encima de la tele.
Yo creo que no, alguno, sí. Alguno que seguramente quedará también para sus recuerdos personales.
Muy bien, bueno, supongo que Onda Madrid va a estar hoy muy atenta a todo lo que tiene que ver con la Copa del Rey de Baloncesto. Estaremos muy atentos a esa visita que van a hacer los jugadores y su entrenador a la Comunidad de Madrid, a la sede de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y, bueno, al Bernabéu. Bueno, el Bernabéu, no sé.
Bueno, van a dar una vuelta por el Bernabéu, exactamente no sé cuál va a ser el protocolo de ese acto. Me imagino que no se va a abrir el Bernabéu a esa hora de la tarde porque va a ser complicado.
¿Ah, no?
No lo
sé.
Pero
bueno, con los futbolistas lo hacen.
Sí, pero van por la noche, tal, ¿no? Un día laborable a las 5, es complicado, ¿no? Que en un Bernabéu donde caben 80.000 personas... desconozco exactamente el protocolo de tal. Toda
¿estará
muy
Florentino?
Reciente. Florentino, claro, va a estar con el equipo.
Bueno, bueno, no, lo digo por si acaso.
¿Cómo no?
Muy bien, Rodrigo, pues muchas gracias.
Hasta la próxima.
Venga, un beso.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero, disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Sí, ya lo sé, el tiempo corre y yo sigo buscando.
Si pensamos en el business, ¿no? El mainstream, sí que estamos con esos inconvenientes.
Estamos cagándola entonces, directamente.
Son más inconvenientes. Digamos que nosotros, la música para nosotros es algo más que un negocio.
Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Nunca es el final.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
En los próximos minutos en Hoy en Madrid vamos a conocer a Wisdom, que es una vez que ha sido madre a los 66 años. Pep Arcos es responsable del programa de aves marinas de Sea of Your Life. Pep, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Wisdom es un albatros de la ISAM. ¿Qué es exactamente un albatros de la ISAM?
Pues es un ave marina de las aves de mayor tamaño que existe en el planeta. que, bueno, como curiosidad para esta especie, es la única especie de albatros, bueno, una de las pocas especies de albatros que crían en el hemisferio norte, de hecho en el Pacífico. Cría en Hawái y bueno, es de los pocos representantes de este grupo que no están en los mares australes.
Oye, cuando dices es una de las aves más grandes que hay, ¿de qué envergadura estamos hablando, por ejemplo?
Bueno, para ser un albatros no es excesivamente grande, pero bueno, teniendo en cuenta que los albatros llegan a alcanzar más de 3,5 metros de envergadura, en el caso del albatros de Laysan debe rondar los 2,5 metros, poco más.
Oye, Wisdom se ha convertido en noticia porque es el ave anillada más longeva del mundo y además acaba de ser madre con 66 años. ¿Cuántos años de vida, por término medio, viven esta clase de albatros?
Pues se estima que viven del orden de, como media, de 20-25 años. Lo que pasa es que potencialmente pueden, o sea, la media es relativamente baja, porque muchas de ellas pues mueren por accidentes varios o por, es decir, que no mueren de causas, digamos, naturales de por vejez, sino que por las razones que sean no llegan a esta edad de senescencia. En cambio, pues tienen el potencial de vivir realmente muchos, bueno, más de 60 años.
Fíjate, 66. Creo que esta fue anillada por primera vez en 1956, lo que ha permitido seguir un poco su trayectoria y su peripecia vital. Y sabéis ya que ha criado con éxito al menos 36 veces. ¿Cada cuánto tiempo crían los albatros?
Pues los albatros, depende de la especie. En especies como la de Wisdom, los albatros de Laysan, por norma crían una vez al año, con la única cosa que cada X años se toman un año sabático.
Ah,
es decir, deciden descansar y un año no vuelven a la colonia. En cambio, las especies de albatros más grandes, como el albatros viajero, ya tienen ese año sabático por norma, es decir, que crían un año sí, un año no, un año sí, un año no. Pero el tema es que, claro, desde la perspectiva humana a lo mejor sí que crían bastante, pero desde la perspectiva de un ave, criar una o dos veces, o sea, una vez cada año o cada dos años, teniendo en cuenta que solo ponen un huevo y sacan para adelante, es con suerte, un pollo, no es una tasa de reproducción particularmente alta.
Claro, es una, al revés, es una tasa baja, aunque estemos hablando en este caso de un ejemplar muy longevo, que además creo que tiene la misma pareja desde hace muchísimos años.
Sí, de hecho, creo que no está muy clara la longevidad de su pareja, porque seguramente no se anilló en el, o sea, no lleva anillada tanto tiempo, pero desde luego es una vez que, por norma, una vez se aparejan, siguen con la pareja para toda la vida, y lo único que se sospecha, que en el caso de Wisdom, que lleva tantos años viva, es posible que alguna pareja se le haya muerto antes y la haya sustituido.
Pero bueno, si sabéis que lleva bastantes años con su pareja, a que hay Kamai, se llama. Madre mía, vaya nombre más complicado. Pep, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es el día a día de un albatros? ¿Qué hace normalmente?
Pues tienen una vida muy marina, muy marinera. Es decir, los albatros, pues por su biología están, digamos, ligados a tierra firme para criar, pero lo suyo es el mar. Entonces, incluso cuando están criando, pues por ejemplo, esta colonia del Midway Atoll en Hawái, las aves están un tiempo en el nido, relevándose para incubar o para alimentar al pollo. Mientras uno está en el nido, el otro está dando tumbos por en medio del Pacífico y pueden llegar perfectamente pues desde Hawái hasta el arco de las Aleutianas en Alaska o hasta las costas de California o del oeste de Canadá. Es decir, recorren miles de kilómetros incluso cuando están criando. Uh-huh. Pueden dejar el nido varios días y bueno, mientras tanto, bueno, durante la incubación siempre hay un adulto en el nido mientras el otro está buscando alimento. Cuando el pollo ha nacido, de hecho, las dos aves se alejan de la colonia,
sí,
y vuelven a alimentar al pollo con cierta regularidad.
Porque el pollo, ¿cuándo se hace independiente?
Pues, sinceramente, ahora no recuerdo exactamente cuánto es el ciclo de un albatros, pero más o menos sería del orden de 70 días o así que el pollo puede estar en el nido, 70, 80 días, y a partir de ahí, pues, vuela, desaparece de la colonia y se puede pasar pues 5 años tranquilamente sin volver a ver tierra firme o a tocar tierra firme, por lo menos, hasta que no le llega la edad de empezar a reproducirse.
¿Y luego siempre vuelven al mismo sitio a reproducirse?
Suelen volver este tipo de aves marinas.
Sí.
Una vez han dejado la colonia, suelen volver siempre a su colonia de origen por primera vez. Si les convence al año, o sea, normalmente hacen una visita antes de empezar a criar.
Sí.
Y si les convence, al año siguiente empezarán a criar allí. A veces, por las razones que sean, no les convence y se buscan otra colonia que puede estar más o menos distante. Pero lo que sí que es cierto es que una vez empiezan a criar en un sitio, no dejan de hacerlo en ese mismo sitio de por vida.
No, son animales muy conservadores, por lo que estamos viendo. Sí. Vuelven siempre al mismo sitio, mantienen la misma pareja. En fin, son una auténtica curiosidad que creo que en estos momentos además está muy amenazada. Supongo que por esos peligros que nos decías tú, que hacen que normalmente vivan menos tiempo del que está determinado por su ciclo biológico. Y luego también porque es verdad que, oye, un huevo al año pues tampoco es para hacer la ola, claro.
No, el gran problema que tienen este tipo de animales es que, digamos que su estrategia vital, o sea, su apuesta en la vida es por una longevidad muy, muy elevada.
Sí.
Y entonces cualquier tipo de amenaza que, digamos, de forma no natural, entre comillas, represente una reducción de la probabilidad de supervivencia, pues representa un problema porque a medida que van muriendo más aves, no tienen capacidad las que quedan para compensar esas pérdidas, porque no se pueden reproducir más rápido. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, con las aves marinas de este tipo, uno de los grandes problemas que encontramos es la captura accidental en artes de pesca. Es decir, las aves se han acostumbrado a asociarse a pesqueros para conseguir alimento fácil.
Sí.
Pero muchas veces pues viene con trampa y, por ejemplo, pues pueden caer en anzuelos de palangres, anzuelos cebados que lanzan los palangres, o engancharse en algún tipo de redes. Uh-huh. Y ese es un tema que, desde luego, es un problema muy grave para algunas especies, pero también es verdad que es un problema también para los pescadores. Es decir, los pescadores no tienen ningún interés en capturar aves. Y por lo menos ahí hay un punto de encuentro y hay varios ejemplos de trabajos en los que los pescadores han colaborado con científicos, con ONGs y con administraciones y realmente han conseguido buscar fórmulas para minimizar este tipo de capturas. Uh-huh. y conseguir que se recuperen algunas poblaciones.
Bueno, pues a ver si es verdad que se llega a un acuerdo y sobre todo una concienciación por parte de todo el mundo para que no desaparezcan especies como esta de los albatros del AISAM, a la que pertenece Wisdom, que ha sido madre con 66 años de su pollito número 37. Así que estamos de enhorabuena. Pep Arcos, responsable del programa de aves marinas de Sea Bird Life, muchísimas gracias, porque teníamos mucha curiosidad por conocer algo más de esta ave y ahí nos lo has contado tú. Muchas gracias, Pep.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Fíjate, deberíais abrir los informativos con estas cosas.
Sería
un ave, sí. un albatros. No sé si será un albatro hembra o un albatro. No lo sé, mira, se lo podía haber preguntado a Pep.
Tampoco
66 años y sigue poniendo huevos con su pareja de toda la vida. Qué bonita historia de amor.
Es una bonita historia. Ajá. Que se perpetúa en el tiempo.
Claro que sí. Bueno, no vais a empezar con esto.
Vamos a hablar de presupuestos de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a contar...
¿No es tan romántico?
No es romántico. Pero bueno, es una historia de acercamiento.
Bien, también,
entre,
¿verdad?,
Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado. Bueno, pues la presidenta de la Comunidad y el portavoz de Ciudadanos han anunciado que han llegado a un acuerdo sobre el anteproyecto de ley de presupuestos para el año que viene. Asciende a 18.538 millones de euros. El director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Javier Odriozola, acaba de anunciar el inicio de la construcción de Valle Hermoso para este 2017, con una dotación que asciende a 4 millones de euros. Por cierto, que el Ayuntamiento ha iniciado ya el escrutinio, está haciéndolo en este momento, de esa consulta ciudadana sobre el futuro de la Gran Vía y Plaza de España, las propuestas ciudadanas, billete único para el transporte público y Madrid 100% sostenible. El delegado de Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha tildado el proceso de histórico, ha tildado esta consulta ciudadana de histórica. En tribunales, el fiscal del caso NOS, Pedro Rack, se inclina por pedir prisión preventiva eludible con fianza para el exduque de Palma, para Iñaki Urdangarín, y el que fuera su socio, Diego Torres, recordamos, condenados a 6 y 8 años de cárcel, respectivamente, aunque ha dicho que esperará escuchar las alegaciones de las partes. Más sobre tribunales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza solicitar la reapertura de la causa por los atentados del 11M después de examinar un nuevo informe policial que le ha sido remitido por la Dirección General de la Policía tras haber hecho alusión a su existencia el exnúmero 2 de la policía, Eugenio Pino. Un grupo de buzos perteneciente a los GEO, al Grupo de Operaciones Especial de Operaciones de la Policía, han comenzado ya la nueva búsqueda del cuerpo de la joven Marta del Castillo, que fue asesinada en el 2009 en una zona del río Guadalquivir, que todavía no ha sido rastreada. Todo ello después de que este sábado 2 botes de la Armada realizaran tareas previas de inspección por el río. Aquí en Madrid, fíjate que la policía ha detenido a un joven de 27 años. Está acusado de realizar llamadas falsas al 112 y al 091. Denunciaba falsos robos, denunciaba. Bien. ¿Qué hacía con esto? Bueno, pues que alertando a los servicios de emergencia, simulaba la existencia de supuestos robos en locales comerciales y movilizaba a todos los agentes de una misma comisaría.
Pues mira qué hobby. Oye.
Ya ves. Y una llamada a la solidaridad. Ya sabes que siempre nos gusta subrayar esto. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pide la donación extraordinaria y urgente de sangre del grupo AB negativo y en los próximos 2 o 3 días del grupo B negativo. No obstante, recuerda que se necesitan 900 donaciones de sangre al día de todos los grupos, pues para cubrir las demandas hospitalarias y mantener todas las reservas en los niveles adecuados.
Muy bien, pues tendrán ustedes más información, como es habitual, en los boletines horarios y en el informativo de las 2. Hasta entonces, Marta Zúñiga.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Some love, the way song love, you never love, the way pump love, the way song love.
something low. There's no man on missing. When no man takes and tidy, there's no man on missing. And you never love the way one love, the way some love, the way we do. You never love the way one love, the way some love. These never wanted me sometimes. Some these are the way you love.
Los próximos minutos los vamos a pasar con una sección que nos gusta mucho en este programa. Se llama Algo que contar. Y en ella hablamos largo y tendido con alguien que siempre tiene algo interesante que transmitirnos. Y en este caso teníamos un compromiso. Hace unos días nos enteramos que el Museo de Cera de Madrid, Museo de Cera de toda la vida, ese que todo el mundo conoce, estaba de cumpleaños, y además de un cumpleaños muy redondito, porque cumple 45 años. En aquel momento hablamos con Gonzalo Presa, que es el responsable de comunicación del Museo de Cera de Madrid, y quedamos en que se vendría un día a este estudio a contarnos todas esas cosas que no se cuentan habitualmente del Museo de Cera. Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy buenos días a todos los oyentes, muchas gracias.
Bienvenido.
Estoy encantado de compartir por fin en persona micrófono contigo, porque hemos estado, como tú bien has dicho, muchas veces en comunicación,
¿verdad?
Pero la primera vez que estoy en estos estudios y estoy, bueno, pues muy feliz, muchas gracias.
Bueno, y yo encantada de que estés con nosotros para hablar un poco de ese clásico de nuestra ciudad, que es el Museo de Cera, que cumple 45 años. ¿Cómo surgió el museo? ¿A quién se le ocurrió montar un Museo de Cera en Madrid?
Bueno, pues el museo surgió de una manera cinematográfica. El museo es muy cinematográfico y la verdad es que en los años 70, pues el que es todavía hoy uno de los dos jefes del Museo de Cera, el presidente, don José María Izquierdo Pascual, tenía relación con el mundo del cine, había estado con Bronson cuando las grandes superproducciones que se hacían en la España de los años 60 y 70, y de repente pues pensó que no existía un Museo de Cera en Madrid cuando ya estaban en varias capitales de Europa, ¿no? y de Estados Unidos. Y entonces, pues en una película que estaban haciendo una escena en la que se guillotinaba una persona, al coger la cabeza de cera de esa escena de la película, pues digamos que se le iluminó la bombilla y decidió meterse en este berenjenal y, bueno, después de numerosas, vistas de locales y de ideas, pues encontró, se había derribado el Palacio de los Duques de Medinaceli, como tantos palacios que se derribaron en la época de los 70, y en lo que era el Centro Colón había unos locales inmensos, se lanzó a la piscina y decidió crear el Museo de Cera allí. Se contrató a uno de los escenógrafos más importantes que ha tenido el cine español, junto con Gil Parrondo, que era verdaderamente es el que ha hecho, bueno, pues el Museo de Cera, ¿no? Unos decorados Enrique Alarcón fabulosos, y la idea entre el señor Izquierdo y Enrique Alarcón pues dio paso al 14 de febrero del 72 a abrir sus puertas. Y hasta aquí hemos llegado de momento. Y esperemos seguir otros 45 por lo menos.
Fíjate, nos contabas el otro día que la primera figura, digamos, oficial del Museo de Cera fue Cristóbal Colón.
Sí, fue la primera de verdad, no es que se diga. Y de hecho, además, bueno, durante muchos años, hasta casi el año 85, el museo se llamó Museo de Cera de Figuras Colón de Madrid.
Claro, cuando hablamos de un personaje de actualidad, todos sabemos cómo es, pero claro, ¿cómo era Colón? Ahí habría que guiarse por los grabados de la época.
Claro, hay sí, incluso pinturas. Juan de Flandes le hizo también un retrato, y entonces, bueno, hay muchísimas imágenes. En la época del romanticismo, sobre todo, se hicieron muchos retratos del almirante, y entonces, bueno, en base a todos esos grabados y pinturas, pues se hizo la escultura de Cristóbal Colón, que le representa a la vuelta de un viaje, de su primer viaje americano, en Barcelona, donde le reciben los Reyes Católicos en el Palacio Tinel, y es una de las escenas más bonitas y más logradas del museo.
Oye, Gonzalo, ¿quién decide quién tiene figura en el Museo de Cera?
Bueno, hay un comité, aunque suene un poco así finolis, pero es verdad, hay un comité en el cual, pero de todas maneras ese comité lo que toma es la decisión final sobre tres hechos que se presentan. Nosotros, a través de nuestra página web, pedimos al público que nos diga cuál es el personaje que le gustaría que estuviera y que aún no está. Y también todos los fines de semana, es decir, cuatro veces al mes, hacemos una encuesta entre los visitantes con la misma pregunta. No solamente para saber quién debería de estar y aún no está, sino también quién está y por qué razón no debería de estar ya. Entonces, todos esos criterios sumados a mi propia aportación personal como responsable de comunicación, hace que ese comité, que obviamente preside los propietarios del museo, son los que toman la decisión de incluir a un personaje, o también de que en su momento, por razones que sean de espacio, en fin, muchas, hay que dejar paso a otras figuras y algunas desafortunadamente tienen que salir.
Bueno, el otro día hablábamos que la última incorporación del Museo de Cera de Madrid había sido Donald Trump. ¿Quién es el último que ha salido?
Bueno, el último que ha salido, con Donald Trump no ha salido nadie, porque en tal caso debería haber salido Obama, que era el antecesor, pero hoy por hoy suponemos que se va a quedar para siempre, porque hay que reconocer que Barack Obama, aunque solo sea por las características de su raza...
Es el primer presidente negro.
Efectivamente, entonces eso ya creo que se quedará ahí, junto con otros dos presidentes americanos que también han estado desde el principio del museo, que eran el presidente Kennedy y antes que él, el presidente Lincoln. De momento hay cuatro ahora mismo, pero se incorporará muy pronto una figura al lado de ellos, porque estamos trabajando en la figura de la esposa de Trump, de Melania Trump.
De Melania.
Así que dentro de poco serán con una señora incluida.
¿Y vendrán ellos a inaugurarlo?
Ya me gustaría a mí que vinieran ellos a inaugurarlo, pero no, eso va a ser un tema muy difícil, como eso es pura ilusión. Pero bueno, nunca se sabe tampoco, cosas más raras han pasado. Jamás me hubiera imaginado yo que Yasser Arafat estaría un día en el Museo de Cera personalmente, y sin embargo, pues ocurrió.
Claro, porque personalidades han pasado por ahí...
Muchísimas.
En 45 años, fíjate.
Muchísimas, sí, de todo tipo, además, porque han pasado premios Nobel, deportistas de élite, estrellas del cine, de la canción, científicos. No hace mucho, hace 2 años, tuvimos el inmenso honor de que Margarita Salas, la científica, persona además encantadora donde las haya, inauguró su propia escultura y además tuvo una gracia tremenda. Hoy en día estamos en la era de la tecnología, una científica no podía ser menos, y el golpe de Margarita Salas, de la doctora, fue que cuando inauguró su estatua, lo primero que hizo fue hacerse un selfie con su teléfono móvil delante de la estatua. Y una señora de su edad, una señora de su categoría científica, pues no dejaba de ser gracioso, ¿no?, que hiciera ese gesto, y ese fue el detalle, la anécdota de la inauguración de la doctora Margarita Salas.
¿Y cuántos artistas trabajan para el museo?
Bueno, hay un grupo de aproximadamente 11 personas, entre escultores, maquilladores, peluqueros, también de vestuario, porque un personaje contemporáneo, cuando inaugura su figura, dona generalmente su propia, la ropa que él desea con la que se vista su figura. Pero de lo contrario, son personajes históricos o personajes que ya no están contemporáneos, lo que se hace es reproducir su traje, y para eso necesitamos también un equipo de vestuario. O sea que tenemos un equipo artístico bastante, bastante grande.
¿Cuánto cuesta una estatua de cera?
Bueno, depende siempre un poquito, ¿no? Porque no es lo mismo...
¿De la cantidad de cera que tiene?
No, de la cantidad de cera, porque si no, ahí sin duda la más valiosa sería la de Montserrat Caballé, casi seguro.
Bueno, no, porque ya nos dijiste que el cuerpo no es de cera, y Montserrat Caballé precisamente
bien,
no enseña, a lo mejor... No sé, Bruce Lee...
Bueno, no sabes que no enseña, ya claro. Te comenté que sí enseñaba, que precisamente porque enseñaba mucho tuvimos que inaugurarla contra la pared, porque no daba de sí la túnica del papel de Norma de Bellini que nos regaló, pero tienes toda la razón. Pero aún así, el busto de la señora Caballé es muy, muy importante, es de los más grandes.
Bueno, también, ¿verdad?
Tengo que decir que el de Donald Trump es similar, es un hombre también con una gran cabeza, y estoy hablando ahora físicamente, no entro a discutir si la tiene también... política, yeah. Pero bueno, no olvidemos también que los Estados Unidos la han votado, que, entonces, en fin, cuando dicen el agua la bendicen, por algo será.
Oye, si tenemos que hablar del personaje más complicado de hacer, el que más quebraderos de cabeza ha dado, el que más tiempo se ha tardado, porque es que no había manera. Porque habrá caras que son más sencillas a pesar de lo de las máscaras y demás. Habrá caras muy fáciles y caras muy complicadas.
Lo tengo muy fácil, además es Su Majestad la Reina Doña Leticia.
¿Cómo cambia de cara?
Hemos hecho ya 3 figuras de ella, 3 rostros de ella, y estamos en el cuarto y esperando que este cuarto sea el definitivo y que rinda justicia a su belleza, ¿no?, y a su estilo. Pero es un personaje complicado porque, en fin, todos sabemos que desde que se anunció su compromiso en el Palacio del Pardo, aquel 2 de noviembre o 1 de noviembre, que no recuerdo muy bien la fecha, ha sufrido una serie de transformaciones, y las estatuas del museo pues han tenido que ir adaptándose.
Tiene que ir transformándose, claro.
Sí.
Claro, lo mismo pasa con el pelo, con los peinados y estas cosas, ¿no?
Sí, normalmente de todas maneras no solemos cambiarle el estilo de un personaje, porque, por ejemplo, David Bisbal lo tenemos con los famosos rizos.
Con los rizos.
Claro, de cuando quedó ya casi, creo que fue el segundo de Operación Triunfo, y entonces la verdad que no lo hemos cambiado. Sigue así, la imagen nuestra pues ya no tiene mucho que ver ahora, primero porque han pasado unos años y luego porque su estilo, también su como dicen ahora, lo fino, su look, no tiene nada que ver con aquel, ¿no? Pero no podemos hacer eso también siempre, porque si no, bueno, estarías continuamente actualizando personajes. Y solamente se hace pues eso, pues con la reina, que lo hemos hecho ahora mismo, lo haremos en su momento también con la infanta Doña Leonor. Y el día
la infanta Doña Leonor es que va creciendo.
Claro,
va cambiando.
Los niños, y ya de paso, cuando cumpla una edad determinada, suponemos que cuando ya sea proclamada de verdad en Covadonga princesa de Asturias, bueno, de verdad quiero decir oficialmente, haremos también a su hermana, la infanta doña Sofía, que hasta el momento no la hemos hecho por esa razón, porque es muy jovencita, es una niña, y entonces no tendría nada que ver dentro de 2 años con la que hubiéramos hecho antes.
Claro, luego hay figuras que se esculpen, digamos, que hay que coger una fotografía, o muchas fotografías, y hay que hacerlas, porque claro, no va a venir Donald Trump a que le hagamos una máscara. Y luego habrá otras que se dejen hacer la máscara, ¿o no?
No, máscara ya no hacemos
ya
nunca.
Ya no hacéis,
No, eso, claro, eso se hacía antes, hasta los años 80, cuando llegué al museo, yo estoy allí desde el año 89, ya no he conocido ese procedimiento. Tenía una ventaja y una desventaja, que la desventaja era mayor. La ventaja era que efectivamente, como te lo vertían sobre tu rostro, al que se le daba una serie de potingues anteriormente para evitar que luego al desprender esa mascarilla te llevase la piel por delante, que te la llevaba finalmente, por lo que tengo entendido, entonces el resultado era exactamente, pues eso, verdaderamente el doble. Pero el problema era también que como tenías que estar inerte, tenías que estar en un reposo absoluto, algunos se dormían. Tengo entendido que, por ejemplo, el cantante Rafael le pasó.
¿Que se durmió?
Se durmió, claro. Estás 3 horas ahí aguantando una mascarilla. Vosotras las mujeres que tenéis, que en fin, a veces os hacéis las de belleza y tal,
pues
supongo
sí.
que no duran tanto, pero en aquel momento sí, duraban todo ese tiempo y entonces el resultado era igual, pero con una expresión absolutamente cadavérica, puesto que en realidad parecía una mascarilla mortuoria.
Uy, madre mía.
Entonces eso no se volvió a hacer más y ya se hace siempre pues artesanalmente, que es esculpiendo primero en barro y luego ya una vez que se ha conseguido el barro, pues haciendo el molde para vaciarlo en cera.
¿Cuántas personas habrán pasado por el Museo de Cera desde que se inauguró?
Pues este año pasado hicimos una campaña publicitaria diciéndolo, pues los datos que tenemos son que ha pasado más de 15 millones de personas desde que se inauguró el museo.
Fíjate, qué barbaridad.
Lo cual para nosotros es una satisfacción inmensa porque somos un museo pequeño y estamos en una ciudad con una oferta de ocio y de cultura inmensa. Y aún así, pues bueno, estamos entre los lugares más visitados según los datos de turismo de la Comunidad de Madrid, entre los 10 primeros, y teniendo en cuenta que tenemos competencias no ya más o menos cercanas como el zoo o el parque de atracciones, sino luchar contra colosos como el Estadio de Santiago Bernabéu, que es uno de los lugares más visitados de Madrid.
Pues tienes toda la razón. Oye, ¿cuál de todas las salas es la que sigue despertando más curiosidad?
Bueno, yo creo que indudablemente hay dos. Una, volvimos otra vez a la familia real. Los reyes son los personajes más fotografiados del museo, no solamente por el público nacional, sino también por el extranjero. Y luego, en el segundo lugar, siempre los deportistas. Hay 3 figuras que son las más fotografiadas, que indudablemente son Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal, lo que era la selección antes de La Roja, ¿no? Donde está Casillas, Vicente del Bosque... Andrés Iniesta, los deportistas, pero los primeros siempre la familia real española.
Y luego está esa zona que a mí me da mucho miedo, siempre, que es la zona de los personajes terroríficos.
Sí, ahí además tenemos que tener en cuenta que el museo, aunque solamente la superficie que se dedica al terror y al crimen es un 7%, pero el origen de los museos, no del nuestro, pero de los museos de verdad, el Tussauds, es un origen terrorífico. Madame Tussauds trabajaba en la corte de Versalles para los reyes Luis XVI y María Antonieta y, bueno, pues lo que sabemos es que cuando empieza la revolución ella es detenida, había hecho antes retratos, hacía muchos retratos policromados en cera de los personajes, de hecho ya había hecho una exposición, creo que en 1786 en el Gran Palais de París con un éxito inmenso, pero en definitiva llega la revolución, allá la acusan también de haber sido casi, no aristócrata, pero trabajar para la aristocracia, está a punto de ser guillotinada y la obligan a hacer luego las cabezas en cera de los guillotinados, de Marat, de Robespierre, del pobre Luis XVI, de María Antonieta. Finalmente, tras una serie de vicisitudes, ella logra salir hacia Londres y allí expone esos rostros de las cabezas decapitadas que dan origen a lo que hoy se conoce como el grupo Tussauds, el Madame Tussauds. O sea que el origen tiene mucho que ver con eso.
Oye, ¿la impresión 3D ha llegado al Museo de Cera o no?
Por supuesto que sí. Tenemos un espectáculo audiovisual, multivisión, especialmente pensado para los estudiantes, pero para todo el público, en el que se cuenta la historia de España desde las cuevas de Altamira hasta el momento presente, hasta el siglo XXI bien entrado, y eso es un espectáculo con gafas 3D, con lo cual sí, el museo intenta adaptarse manteniendo el espíritu de lo que es una figura de cera, que eso, como decía antes, es artesanal y tiene que permanecer desde mi punto de vista para siempre, pero al mismo tiempo hay que ir incorporando los alicientes suficientes para que el público vea algo más que eso. También tenemos un espectáculo robotizado con animatronics, que es el tren del terror, que aunque tiene un nombre muy rimbombante de terror, pero en realidad es un viaje muy divertido. y en el cual uno ve escenas de películas míticas, yo qué sé, pues desde Alien, Depredador, La Guerra de las Galaxias o Parque Jurásico.
Fíjate, qué bonito. O sea, que estáis muy, 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 en fin, muy adaptados a los tiempos.
Sí,
hay que adaptarse,
la competencia,
claro,
es muy dura y hay que, en fin, hay que intentar ir con los tiempos y una de las cosas que te pide el público nuevo, pues es la incorporación de las nuevas tecnologías. Entonces, dentro de lo posible, ¿verdad?, se intenta efectivamente tenerlo.
Bueno, anécdotas, me imagino que el Museo de Cera tendrá... para dar, tomar, exportar y para lo que... ¿Robos habéis tenido alguna vez?
Sí, lamentablemente hemos tenido muchos últimamente, en los últimos años. Esa tecnología ha permitido desde hace unos años instalar también cámaras de seguridad.
Bien.
Y eso ha evitado... pero sí, hemos tenido de todo. Nos han... Bueno, pues yo recuerdo la figura del rey Hussein de Jordania, que llevaba un uniforme de general del ejército de Jordania, con una pistola, con su boina, en fin, la pistola estaba inutilizada, pero no dejaba de ser el uniforme auténtico. Y precisamente a la muerte de Hussein de Jordania desapareció la gorra.
Vaya.
Antes había desaparecido también el revólver, desapareció hace muchos años un bastón de Dalí, que había donado el pintor también para su ropa. Pero, en fin, tengo que decir que de esos 15 millones de personas que nos han visitado, de esos 45 años, los detalles de este tipo son mínimos. Uh-huh. Estamos encantados generalmente con el trato que el público respetuosamente da a las figuras, y eso que te puedes acercar a ellas, a fotografiarte junto a ellas. Pero bueno, dedos, ¿verdad? Bart Simpson, que tiene con la mano con el gesto típico, el dedo a veces le falta, pero normalmente no tenemos daños irreversibles. Sí, solamente tengo una anécdota sobre eso grande, que fue hace muchos años. Tenemos una sala de Al-Ándalus espectacular. Allí hay unos personajes, Abderramán III, Harun al-Rashid, Boabdil, y en fin, estos personajes iban vestidos con alfanjes también, ¿verdad?
Sí.
Y entonces uno de ellos había desaparecido, entonces decidieron coser al vestuario las armas.
Sí.
Fue peor el remedio que la enfermedad, porque el segundo robo de un alfanje, recortaron la túnica, que valía mucho más que la espada, que naturalmente era una reproducción comprada en Toledo.
Ajá.
Y desde entonces están otra vez sueltas, porque es mejor que se lleven la espada a que destrocen un traje. Pero repito que no tenemos queja del público.
Cuéntame alguna anécdota.
Bueno, te puedo contar muchas, pero una ya te la conté, la de Montserrat, ¿sí?, Caballé, pero hoy yo tengo especial cariño por una de José María Pemán. El escritor nos contó, cuando se inauguró su figura, que en Roma, en Grecia, cuando una estatua de mármol se le rompía un trozo de oreja, un trozo de nariz, se la reponían con cera.
Sí.
Entonces, para decir que algo era auténtica, se decía que era sincera, y de ahí viene la palabra sinceridad.
Vaya.
Y esa es una cosa que yo desconocía completamente, como tantas otras cosas que desconozco, y que me gustó muchísimo. Y luego tengo otra también muy tierna, entre los personajes impresionantes que yo he tenido la suerte de conocer a través de su estancia o su visita al Museo de Cera, estuvo el maestro Rodrigo, el inmortal compositor, del concierto Aranjuez. Era invidente. Entonces, cuando se inauguró su escultura, que él vino personalmente, era octubre del 92 y el maestro cumplía 90 años, pues a la prensa le preguntó qué le parecía su escultura. Y entonces él le pasó sus manos por el rostro de cera de su propia efigie y dijo: lo encuentro clavado. Y así salió el maestro Rodrigo, que tenía un sentido del humor extraordinario.
Bueno, eso es lo mejor que pueden decir, ¿no? Me quiero decir, una persona a la que de pronto decidís darle un homenaje, porque al fin y al cabo es un honor estar en el Museo.
Sí, indudablemente esa es nuestra...
De cera, que llegue y diga: oye, clavado.
Pues sí, tenemos sobre eso anécdotas muy bonitas. Yo he traído hoy este dibujo fantástico que nos hizo Rafael Alberti cuando inauguramos su figura. Nos dibujó un barquito. Todos sabemos que el poeta gaditano amaba el mar.
Sí.
Y entonces nos hizo un dibujo extraordinario. Y luego tenemos anécdotas también fantásticas y dibujos desde Álex de la Iglesia, del director de cine, pasando por Juan de Ábalos, por Mingote. En fin, ha sido de Chumichume, de Summers. Yo qué sé, han pasado tantísimas personalidades. Me acuerdo también una anécdota extraordinaria, es la de hace muy poco tiempo, la del don Plácido Domingo, del maravilloso tenor y barítono, que llegaba del Festival de Salzburgo, donde había cumplido los 40 años de su debut. Y esa tarde, que era una tarde de agosto del verano pasado, no del anterior, pues hacía un calor inmenso en el museo. Había muchísima prensa y era dificilísimo tomar las medidas al maestro, porque el calor, el follón, total, que esperamos a que ya la prensa se marchara. Y Plácido Domingo estuvo desde las 7:30 de la tarde hasta las 9 en el patio del museo, mientras nosotros le poníamos su música, sus canciones por los altavoces. Él estuvo posando a pie firme, y yo, de Plácido Domingo, al que había conocido solamente muy por encima, tengo desde entonces una veneración absoluta hacia el personaje tan sencillo, tan humano y tan artista, porque había que verlo en ese patio del Museo de Cera, solo, gesticulando con sus manos como si estuviera todavía interpretando, que de hecho cantaba sobre su propia voz. En fin, fue una tarde para mí inolvidable y emocionante.
Uh-huh. En estos momentos me dijiste el otro día el número de figuras que había,
sí,
que ya no me acuerdo.
Con la de Donald Trump, la del presidente americano, es la 489.
Las tenéis perfectamente numeradas, perfectamente catalogadas.
Sí,
claro.
Sí, porque tenemos, claro, a medida que se van dando de baja unas, uh-huh, se van dando de altas otras. Nunca hemos superado las 500 figuras, no sé si algún día lo podremos, pero desde las 136 con las que se inauguró el museo, pues indudablemente se ha aumentado la colección.
¿Y la que sale va a un almacén?
Bueno,
es, digamos, la morgue de los muñecos de las figuras de cera.
Bueno, más que la morgue, es un espacio que nosotros decimos siempre con simpatía, el limbo, donde están esperando subir a la gloria, que subirán seguramente al final, y allí permanecen pues bien cuidadas, uh-huh, pero esperando tiempos mejores, que a lo mejor vuelven.
Gonzalo, no te vayas muy lejos, porque llegan las noticias a Onda Madrid y después ya rematamos esta conversación.
Muy
¿te
bien,
parece?
Después de la morgue rematamos, está muy bien.
Exacta, sí, es un poquito la peripecia vital. Llegan las noticias a Onda Madrid, después seguimos con más Hoy en Madrid y seguimos charlando con Gonzalo Presa, que es el responsable de comunicación del Museo de Cera de Madrid.
Es medio